En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Lo último en el deporte es el sorteo de la Copa del Rey con dos madrileños en el bombo. Y hay bombazo, porque el Real Madrid se medirá al Athletic Club de Bilbao, nada menos, y además en San Mamés, mientras que el Rayo recibirá al Mallorca en el Estadio de Vallecas. Eliminatorias de cuartos de final de nuevo a partido único. Un Real Madrid que sobrevivió en Elche a una situación límite, perdiendo 1-0 y con un hombre menos por la injusta expulsión de Marcelo en el minuto 102. Dos goles, el primero de Isco y el segundo de Hazard, dieron la vuelta a la eliminatoria. Así que Ancelotti estaba como unas castañuelas.
Creo que es el partido de la temporada que me da más felicidad, porque significa tener un equipo que tiene mucha humildad, mucho carácter, mucha fuerza, nunca se rinde.
Y mención aparte hoy para Carlos Alcaraz, el tenista murciano de solo 18 años. En el Open de Australia llevó al 7 del mundo el italiano Berrettini al desempate del quinto set en más de 4 horas de partido, levantando dos sets en contra. No ganó, pero ahí hay un campeón.
Carlos Alcaraz en este 2022 sueña con poder entrar en el top 10 o pelear por entrar en el top 10 o intentar poder vivir la experiencia de jugar la ATP Finals.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Madrid es hoy protagonista en Fitur, que este fin de semana abre sus puertas para el público general. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, esperan que este año se afiance la recuperación del turismo en nuestra región.
Nuestra región es veterana y moderna al mismo tiempo. En Madrid se puede ser muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas a la vez. Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto.
Juntos podemos superar todo, juntos podemos lograr el mejor de los futuros. 2022 va a ser el año de la consolidación definitiva de la recuperación del turismo.
Díaz Ayuso también se ha referido a las menores tuteladas víctimas de una red de prostitución para reiterar que la comunidad recibe información a diario de la que prefiere no dar detalles para no perjudicar a la investigación. Acabamos de conocer el impacto del COVID en la vuelta a clase tras la Navidad. Más de 24.000 profesores están de baja en España y hay confinados 262.450 estudiantes, según datos del Ministerio de Educación. Y en la actualidad política, hoy son noticias los ecos en España de la crisis entre Rusia y Estados Unidos por esa posible invasión de Ucrania. Unidas Podemos no comparte que España participe en el despliegue de la OTAN y el PSOE le recuerda que la política exterior la marca el presidente Pedro Sánchez.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Nosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Lo último del deporte, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatorias a partido único. Tenemos bombazo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes. Sí, tenemos bombazo porque por cuarta vez en poco menos de 2 meses se van a volver a enfrentar el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. De momento, 3 victorias esta temporada para los madridistas, 2 en Liga y 1 en la final de la Supercopa. Es el duelo copero que más se ha repetido en la historia de la Copa del Rey, 57 veces. Así que en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid, ya veremos, porque en principio se tiene que jugar el 1, el 2 o el 3 de febrero.
Y el Rayo Vallecano, eliminatoria asequible. Hace 40 años que el Rayo no está en las semifinales de la competición, Carlos.
Absolutamente. Rayo Mallorca, sin duda, uno de los rivales que se pueden considerar asequibles. Y además el Rayo va a jugar en Vallecas, con lo cual eso es todavía un aliciente más. Partido único en Vallecas, que va a ser una auténtica olla a presión. Realmente se le pone el camino para las semifinales al equipo de Iraola. No fácil, pero sí, desde luego, bastante más accesible que si le hubiera tocado otro rival más complicado.
La noticia en el Real Madrid pasa por el intento desesperado del equipo blanco de contar con los sudamericanos para la eliminatoria frente al Athletic. ¿Qué está haciendo el equipo madridista para lograrlo, Carlos?
Bueno, en principio el Real Madrid no va a pedir, no va a solicitar ni a FIFA ni a la Confederación Brasileña de Fútbol, porque en el caso de Uruguay con Fede Valverde lo ven imposible. Digo lo de la Confederación Brasileña de Fútbol porque evidentemente Brasil no se juega nada ya en los partidos de clasificación que le restan para el Mundial de Qatar porque está clasificada. Brasil juega el día 27 de febrero, jueves, un Ecuador-Brasil. No habría problema para que ese partido lo jugaran los cuatro brasileños convocados, Militao, Casemiro, Vinicius y Rodrigo. Pero el día 1 de febrero, martes, hay un Brasil-Paraguay y para ese partido evidentemente el Real Madrid le interesaría que los liberaran para poder precisamente jugar esta eliminatoria frente al Athletic de Bilbao, cosa que en principio va a ser difícil. Ya digo, el Madrid no tiene previsto pedir nada ni a la Confederación Brasileña de Fútbol ni a la FIFA, pero sí está evacuando consultas con la Federación para ver si se podría cambiar la fecha del partido frente al Athletic de Bilbao. Teniendo en cuenta que el Athletic de Bilbao no juega Liga de Europa, sería más factible. Habría un cambio de fechas ahí con la semifinal de por medio, bueno, un tanto embrolloso, pero en principio es algo que están barajando y que de momento no descartan.
¿El resto de emparejamientos cómo han quedado?
Han quedado con una eliminatoria muy bonita también, Real Sociedad Betis en Anoeta, realmente extraordinaria. Y la cuarta, Valencia Cádiz en Mestalla, en principio con favoritismo para el conjunto de Bordalás.
Vamos con el Real Madrid, lo que pasó en Elche.
Balón adelantado para De Nasar, buena pelota, sale el portero De Nasar, le regateaba a Barca. ¡Pasa! Pase adelantado en velocidad para el belga. ¡Y qué alegría! ¡Y cómo lo han celebrado! ¡Cómo lo necesitaba! Elche 1, Real Madrid 2.
Con ese gol de Hazard en el minuto 115 remontó el Real Madrid un partido que se le había puesto muy cuesta arriba tras la injusta expulsión de Marcelo en el 102 y el gol de Verdú en el 103. Salvó una situación límite por pura fe el Real Madrid, Carlos,
¿eh? Absolutamente, sí, porque el partido en los 90 minutos, digamos que fue algo mejor el Real Madrid. En la primera parte no estuvo demasiado bien, incluso tuvo sobre todo Guido Carrillo a un par de ocasiones clarísimas, una debajo de la portería que incomprensiblemente no atinó y la mandó al larguero. La segunda parte fue mejor, dominada por el Real Madrid, pero le faltó contundencia, le faltó ese punto en el tramo final, ese disparo, esa definición, ese pase que no llegó al final. Después del 0-0 en los 90 minutos, en la prórroga empieza todo muy complicado, como tú relatabas, con la expulsión de Marcelo injusta y el 1-0 de Verdú, y el Real Madrid se rehizo con dos nombres propios que destacó Ancelotti nada más terminar el partido. El primero, Isco, consiguiendo el empate a uno. El segundo, lo hemos escuchado, Eden Hazard haciendo el 1-2 definitivo.
Hazard e Isco han ganado el partido. Tenemos que destacar esto porque de verdad esto tiene un significado, esto que puede ser. Ellos, los dos, merecían de jugar más. Pero el pasado es pasado y tenemos que mirar adelante. Por cierto, sé que puedo contar con ellos. Esto es poco más seguro, como puedo contar con una plantilla que tiene de todo, un carácter extraordinario, que nunca se rinde, que lucha hasta el final, también contra la adversidad. Es el partido que, sinceramente, me da más felicidad de esta parte de la temporada.
Ancelotti metió a Isco en el 79 por Jovic para jugar de falso 9 y a Sarri y Ceballos para jugar toda la prórroga sustituyendo a Rodrigo y a Kroos. Dos acciones muy polémicas en el partido, Carlos. La roja a Marcelo, para mí no es roja, toca balón, pero no hay por tanto ni falta, no sé cómo lo viste tú. Y el gol anulado a Fidel en el minuto 120. Creo que no hay falta de Verdú sobre Lucas, pero sí me parece que hay fuera de juego después en el momento del lanzamiento.
Sí, la jugada de Marcelo, vista unas cuantas veces, parece claro que Marcelo toca con la punta de la bota el balón, incluso que Tete Morente se está tirando ya antes de que pudiera llegar a tocarle, si acaso le rozara a Marcelo, con lo cual parece claro que el árbitro se equivoca y el VAR no le corrige. Y en esa última jugada, efectivamente, el propio entrenador del Elche, en funciones ayer, porque recordemos que no estaba por COVID ni Francisco ni su segundo, era el tercer entrenador, José Ortega, cuenta en la sala de prensa que efectivamente el motivo de la anulación del gol de Fidel es fuera de juego posicional de Verdú, que después del forcejeo con Lucas se queda adelante de Lunin, evidentemente está en medio de la trayectoria de la pelota, le está perjudicando la visión y es lo que al final propicia la anulación del gol del Elche. Así que por ahí no hay demasiadas dudas.
Sí, lo tenían claro en el vestuario, tanto Nacho como Lucas, Carlos, no rendirse hasta el final, ¿eh?
Absolutamente, sí. Los dos representantes de los futbolistas que tomaron la palabra en la noche de ayer, hablando del carácter ganador y de ese gen competitivo que hasta el final, con uno menos, les llevó a remontar el partido.
Bueno, mucho mérito, sobre todo por remontar el partido con uno menos. Bueno, partido largo, complicado, porque ellos han defendido muy bien, pero bueno. Felices porque estamos en la siguiente ronda, que es el objetivo. Creo que hemos representado muy bien el escudo, ¿no? Luchar hasta el final, incluso con adversidades, con uno menos. El equipo lo ha dado todo y yo creo que somos justos merecedores de pasar a la siguiente fase.
El equipo ha sabido sufrir, creo que nos hemos repuesto a las adversidades de una manera muy buena y bueno, al final pues el pase a la ronda es luego lo más importante y estamos muy felices. Moralmente creo que nos va a venir muy bien, creo que es una victoria que demuestra la personalidad que tiene el equipo, que lucha hasta el final, que ante las adversidades nos crecemos y bueno, creo que tenemos una identidad de fútbol muy marcada y con ella morimos.
Acabamos de hablar, Carlos, del equilibrismo que tiene que hacer el Real Madrid para intentar contar con los sudamericanos para el partido de cuartos frente al Athletic, un calendario que hace mucho tiempo que no tiene sentido, ¿eh?
Absolutamente, sí, es verdad que se conocía ya desde hace mucho tiempo, desde el inicio de temporada, que estas fechas iban a ser reservadas para clasificatorios de cara al Mundial de Qatar, siempre que no fuera Confederación Europea, es decir, UEFA, pero el resto de confederaciones todavía no han terminado, y ayer le preguntaban precisamente a Ancelotti por esta circunstancia y el tener que afrontar, si finalmente se juegan las fechas previstas, ahora la eliminatoria contra el Athletic de Bilbao sin sus cuatro brasileños titularísimos y Fede Valverde.
Hay un calendario que es absolutamente sin sentido, nada más. ¿Qué tengo que decir? Es un calendario que obliga a los jugadores a hacer cosas que es inevitable que tiene que cambiar. Esto es hola, se despiertan. Lo que preparan el calendario y hacen un calendario más justo para todos.
Y el domingo, otra ración de Elche, Carlos.
Absolutamente, a las 4:15 en el Bernabéu. Hombre, en esta ocasión los dos van a llegar igual de cansados porque los dos equipos tuvieron que afrontar el partido de ayer directamente esa eliminatoria de Copa. Hay que decir del Toro que bueno, el Real Madrid va a tener descansado a Courtois, a Benzema. Modric y Casemiro jugaron menos, al igual que Ferland Mendy, que apenas apareció, y el Elche seguramente también recupere futbolistas. Pero vamos, de cara al próximo domingo, lo que podemos contar hoy es que Carvajal de momento sigue sin dar negativo, así que no habrá más recuperaciones de cara a ese partido frente al Elche.
Y ahora el Barça. 3-2 se impuso el Athletic al Barcelona. Fue mejor el Athletic que el Barça, mereció el pase, se adelantó dos veces en el marcador con goles de Muniain. ¡Qué partidazo de Muniain! E Íñigo Martínez, Pedri en el 92 forzó la prórroga y el propio Muniain de penalti en el 105, dio la puntilla a los culés, Carlos, ¿eh?
Es un partido extraordinario en un ambientazo formidable con San Mamés lleno hasta la bandera y realmente un Athletic de Bilbao que ayer sí que sacó el carácter ganador de Leones. Y hombre, seguramente el Barça tuvo fortuna en ciertos momentos del partido. La primera parte el Barça solo chuta una vez a portería, el gol de Ferran Torres nada más. En la segunda se encuentra con el gol prácticamente en el tiempo de alargue y la verdad es que ayer sí dio sensaciones el Barcelona del Toro de bueno, no tener demasiado claro lo que hacer ni cómo encarar este tipo de partidos.
Se ha dejado dos títulos en una semana el Barça, la Supercopa y la Copa del Rey. Es un fracaso lo de anoche, habla Xavi.
Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso es que hay aprendizaje, entonces pues vamos a por ello. Vamos a aprender de los errores, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a recuperar la gente anímicamente y nos quedan todavía dos guerras, que son la Europa League y la Liga y luchar hasta el final.
Y el que estaba entusiasmado con el ambiente y lo vivido era Marcelino, el técnico de los Leones.
Una noche en San Mamés de Copa era una noche especial, pero esa noche especial se convirtió en mágica, porque para mí va a ser difícil olvidar esta noche. Creo que no lo haré mientras viva. El fútbol hoy fue justo con el Atleti, con sus futbolistas, y todo eso adornado por una afición que cómo sonaba. Entonces, por eso te decía que la noche especial se convirtió en mágica e inolvidable para mí.
¿Qué sabemos de la lesión de Ansu Fati, que se retiró de nuevo tocado y llorando, Carlos?
De Ansu Fati poco más que lo que ayer comunicaba el Barcelona por la noche, que tiene una lesión muscular, una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo y que hasta que no baje un poco la inflamación no le van a hacer pruebas definitivas, pero tiene mala pinta por cómo se retiró el futbolista, por cómo le vimos tremendamente cojo en el aeropuerto. Se está hablando, aunque de momento es una hipótesis, una especulación, de una baja que estaría en torno a los 2 o 3 meses de competición.
Madre mía, qué año lleva Ansu Fati, qué lástima, qué gran futbolista y qué mala suerte. Esto en la Copa, vamos con la Liga. El Getafe le ganó 4-2 al Granada.
¡Borja Mayoral! Y por debajo de Maximiano para hacer el cuarto. Marca Borja Mayoral.
2 minutos llevaba en el campo Borja Mayoral cuando marcaba su primer gol como azulón y el cuarto del Getafe contra el Granada, el que cerraba una gran victoria de los de Quique, que ya suman 21 puntos y se sitúan 4 por encima del descenso. Lo contó anoche en el partido de la Onda Miguel Ángel Guijarro, que analiza lo que pasó allí. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas sensaciones las que dejó anoche el Getafe ante una afición que disfrutó del 4-2 ante el Granada. La progresión de los de Quique Sánchez Flores sigue en aumento y empieza a poner distancia en la zona de descenso, a la que distancia ahora mismo en 4 puntos. Fiel al sistema que viene utilizando Quique, el 5-3-2, se le atragantó un equipo granadino que llegaba al Coliseum con una buena racha de resultados, pero que en ningún momento tuvo opciones de llevarse algo positivo de Getafe. Aún así, en 2 zarpazos pudo inquietar el resultado aprovechando 2 errores, uno de la zaga y otro de David Soria, pero supo rehacerse el Getafe y solventó el partido. Los goles de Sandro, Unal, Maximovic y el de Borja Mayoral confirman que el Getafe está en el buen camino para conseguir el objetivo, que no es otro que la salvación. Otro hecho a tener en cuenta fue el debut anoche de 2 de los nuevos refuerzos invernales, Borja Mayoral, que debutó con gol, y Óscar Rodríguez, que dan un respiro a Quique para afrontar con garantías el tramo final de la temporada. Tras lo de ayer, ahora toca pensar en la visita del domingo a San Sebastián para mantener la racha ante la Real Sociedad.
En la sala de prensa, Quique Sánchez Flores, contento con el partido de los suyos y con la progresión de su equipo.
Bueno, hemos jugado bien, hemos tenido un muy buen resultado y hemos jugado ante un equipo que venía muy bien. Nosotros hemos hecho un buen partido. Lamentamos los 2 goles porque durante el primero el equipo dio 2 pasos atrás y permitió jugar cerca de nuestra portería, y en el segundo es algo que nunca debió llegar, pero en cualquier caso estamos contentos, felices, la forma de jugar, la forma de conectar, la forma de reaccionar. Pensamos que necesitábamos más agresividad en el ataque, más velocidad de juego en el ataque, y en segundo tiempo la consiguieron.
Sandro y Enes Unal vieron la amarilla, la quinta, no jugarán el domingo en San Sebastián contra la Real Sociedad. Ahora vamos con la siguiente jornada y con el Atlético. En un momento de gran dificultad para el Atlético, tras haber dejado escapar 2 títulos en apenas una semana, solo hay una línea roja irrenunciable para los rojiblancos, la de acabar entre los 4 primeros en la Liga y jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Última hora de los rojiblancos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Pues la última hora pasa por la rueda de prensa que acaba de finalizar de Simeone en la previa de ese partido, en el momento seguramente más difícil como entrenador del Atlético de Madrid. Ha insistido una y otra vez, hasta en 4 ocasiones, de unión, de estar todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, afición, directiva. El mensaje es claro: lo que ha pasado ya nadie lo puede cambiar, pero todavía queda mucho camino por delante.
Yo me siento muy bien, me siento con muchísima ilusión. Y lo único que pienso son en cosas positivas. Yo busco mirar la dinámica que tenemos en Liga en estos últimos 2 partidos, que no son malas, son buenas, que ganamos con el Rayo y empatamos en la cancha del Villarreal. Ojalá podamos seguir en esa dinámica positiva y a partir de ahí trabajar en consecuencia de lo que va a venir. Todo lo que pasó de acá para atrás no se puede arreglar. Lo que sí se puede arreglar es lo que pase de acá hacia adelante, buscando estar juntos. Pido a la gente que esté con el equipo. El equipo necesita de nuestra gente y no tengo ninguna duda que mañana la gente va a responder como el momento lo pide. Hace no más de 6-7 meses, el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana nos sacaron campeón. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo. La unión, no hay duda, nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos, la gente, los dirigentes, nosotros, los hinchas, y evidentemente a partir de esta situación siempre todo sale bien y se reacomoda. Hay que tranquilizarse, no hay que apurarse, porque los apuros no llevan a ningún lado. Lo que necesitamos es contundencia, estabilidad y para partir de ahí la tenemos que transmitir nosotros en el campo. Y no tengo duda que esto siempre nos hace más fuerte. ¿Por qué? Porque hemos estado en momentos muy buenos a lo largo de estos 10 años que llevo acá en el club. Este momento no lo habíamos pasado y la vida misma. Hay que reivindicarse continuamente. Lo que hiciste ayer no vale, vale lo que haces hoy y me encanta. Me encanta porque es la vida misma lo que está sucediendo.
Por cierto, que en ese mensaje de unidad también ha insistido Luis Suárez en sus redes sociales. Ha puesto recientemente el delantero uruguayo un mensaje diciendo que los halagos debilitan, la crítica te hace más fuerte. Nunca dejaremos de trabajar para mejorar porque es nuestro deber. Juntos todos saldremos adelante.
Mensaje de unión del Cholo Simeone pidiendo el apoyo del público en un partido mañana complicado frente al Valencia. No es el Valencia de hace años, pero es un Valencia rocoso este Bordalás que llega de empatar a uno frente al Sevilla en partido de liga jugado entre semana. Novedades en la convocatoria del equipo rojiblanco, que todavía no la ha dado, pero ¿cómo llegan los jugadores?
Bueno, no la ha dado, pero sí ha dado dos pistas claras. Ha confirmado que Savic va a volver a la convocatoria, es decir, que 10 partidos después podrá contar con su pareja de centrales, Jiménez, que le recupera después del partido también de sanción, fue baja el otro día en la Copa del Rey en Anoeta y vuelve Xavi, como decimos, después de su lesión, y también ha dicho que Luis Suárez va a jugar mañana, no ha querido decir si como titular, pero que sí que va a jugar porque considera que es una pieza clave importante en esta remontada que espera el entrenador rojiblanco de su equipo, del Atlético de Madrid. Recordamos que terminó tocado Correa en el partido en Anoeta, de momento no sabemos si llegará o no a este partido, y de momento también van a seguir siendo baja Llorente, Condovia y Griezmann con diferentes molestias musculares.
También es noticia en el Atlético el equipo femenino que ayer ganó al Levante en la Supercopa, jugará la final el domingo contra el Barça.
Sí, 3-2 ganó el conjunto de Óscar Fernández al Levante en un partido que hubo alternativa para los dos equipos, pero finalmente se impuso la pegada del Atlético de Madrid, que cerraba la cuenta con el gol de Ludmila, y se va a medir el domingo a las 12 en esa final de la Supercopa de España en Las Rozas al FC Barcelona. Óscar Fernández dice que al menos su equipo, si no consigue la victoria, al menos va a competirle la competición al Barça.
Bueno, no sé si ganando, pero seguro que no vemos compitiendo. El partido va a ser seguro muy igualado, que cada vez nos estamos acercando más. Y ese es el principal objetivo, acercarse lo más posible a su nivel competitivo. Creo que cada vez estamos más cerca. Lo cierto es que tenemos que ser muy eficientes en el trabajo que hacemos para competir contra ellas y llevar la victoria para nuestra afición.
Homenajes mañana, por cierto, en el Metropolitano, 75 aniversario del equipo Embrión, ¿no?
Sí, se va a rendir homenaje a los 34 socios que llevan desde entonces mostrando su fidelidad al club y al equipo, que jugará con la cuarta equipación que luce el escudo con el que se produjo ese cambio de denominación y el lema de 75 años honrando tu nombre. Por cierto, que mañana también va a haber debut del árbitro, va a ser la primera vez que dirija el Atlético de Madrid, debutó el año pasado en Primera División, se trata de Isidro Díaz de Mera, del Comité Castellano Manchego.
Además del Atlético de Madrid, el Getafe del Real Madrid también juega al Rayo, lo hace el domingo en San Mamés frente al Athletic, con una buena paliza del Athletic, eso le puede venir bien al equipo rayista. Atención porque Andrés Martín ha sido cedido al Tenerife sin opción de compra, así pues abandona de momento la plantilla franjirroja. En segunda división llega la jornada número 24 con 3 partidos para los nuestros, a las 6:15 mañana Fuenlabrada Las Palmas, Fuenlabrada en descenso a 6 de la permanencia, solo 3 victorias en 23 partidos, Las Palmas séptimo a 2 de la promoción. Acaba de anunciar el fichaje de Adrián González en Fuenlabrada, el hijo de Michel, 33 años, firma hasta final de temporada con opción a otra, llega libre desde el Zaragoza. El domingo a las 2, Burgos-Leganés. El Leganés tiene 26 puntos, 5 por encima del descenso, a 11 de la promoción. Y el domingo 9 de la noche, Alcorcón-Mirandés. El Alcorcón intentará la machada, está a 15 de la permanencia, solo ha logrado 2 triunfos. Esta semana ha cerrado 4 contrataciones para reforzar el equipo. Ahora, baloncesto. En la Euroliga, el Real Madrid jugaba en Berlín y ganó por 74-89 con gran partido de Ertel y redebut de Gaby Dez. Carlos Sánchez Plas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un equipo imponente con puño de hierro en un estado de forma colosal. El Real Madrid que ha ganado 21 de los últimos 22 partidos oficiales. Y si hablamos solamente de la Euroliga, una competición tremendamente exigente, ha ganado 11 de los últimos 12 combates el equipo de Pablo Laso Biurrun. Solamente perdió entre medias en el Palau. Precisamente el Barcelona va a ser el rival en el clasicazo liguero el próximo domingo en el Palacio de los Deportes. Gran función de Thomas Hertel, imponente Poirier haciendo de él y de Tavares, que está convaleciente de la COVID-19, y un Real Madrid que incluso vio como debutó Gaby Deck en su segunda etapa en el conjunto madridista. Jugó menos de 10 minutos, pero anotó su primera canasta en el tramo final del partido. Líder en España, líder en Europa, imperial Real Madrid, estado de forma sencillamente colosal.
Eso en baloncesto, en el Open de Australia. Gran noticia esta mañana, ahora estamos con Nadal, que está jugando frente a Khachanov. El partidazo que ha hecho el chaval Carlos Alcaraz, con solo 18 años, ha puesto contra las cuerdas al número 7 del mundo, el italiano Matteo Berrettini. Ganó 6-2, 7-6 el italiano las dos primeras mangas, 6-4, 6-2 el murciano las dos siguientes, y 7-6 en el desempate acabó imponiéndose Berrettini. Se marchó ovacionado, prometiendo volver y haciendo grandes cosas en el futuro. Tiene pinta de campeón Carlos Alcaraz tras el encuentro.
He peleado hasta el final, he ido a por el partido, que eso es lo que siempre busco, irme de la pista con la sensación de que lo he dado todo, he ido a por el partido y yo creo que me voy obviamente un poco dolido por la derrota, pero también satisfecho por la pelea, por el rendimiento, por todo lo que he hecho en pista.
Abierto de Australia, Rafa Nadal jugando contra Khachanov, Laura.
Sí, ha ganado los dos primeros sets Rafa Nadal, 6-3, 6-2, y ojo porque está sufriendo en el tercero, 4-1, está ganando ahora mismo el ruso en esta tercera manga, 40 iguales. Así que estaremos muy pendientes de la resolución de este partido para ver si Rafa Nadal consigue ese pase a los octavos de final, donde ya está Pablo Carreño tras superar al americano Korda, lo ha hecho en 4 sets y se va a medir precisamente al verdugo de Carlos Alcaraz, el italiano Berrettini. En el cuadro femenino, Paula Badosa también está ya en octavos de final tras ganar a la ucraniana Marta Kostiuk en 3 sets. La española ganó la primera y tercera manga y se medirá en octavos de final a la americana Madison Keys.
Ha sido un partido difícil, muchas emociones, me haya jugado a un gran nivel, el tercer set yo también creo que he jugado a un gran nivel, lo hemos dejado todo en pista. Me gustan los partidos sufridos, como ya habéis visto, me gusta competir, me gusta sufrir, me gustan los momentos duros. Obviamente si tengo que elegir preferiría quizá más partidos, más que nada por el desgaste físico y de que ya vengo en Sydney, quizá partidos menos complicados.
Ventaja ahora mismo para Khachanov para poder conseguir el 5-1 contra Rafa Nadal en ese tercer set. Ha sido eliminada Nuria Parrizas.
España sigue invicta en el europeo de balonmano.
Victoria de España contra Alemania, 29-23 en un gran partido de los hispanos en la segunda parte, que se sobrepusieron a las bajas de Joan Cañellas e Ian Tarrafeta por COVID. El europeo no da descanso. España puede dejar prácticamente cerrado el pase a semifinales y derrota hoy a Rusia a partir de las 3:30 de la tarde. Dani Sarmiento ha sido convocado de urgencia para sustituir esas bajas COVID. También en marcha el Campeonato de Europa de Fútbol Sala en Países Bajos. España debuta mañana a las 5:30 contra Bosnia.
Dux Internacional Deportivo de La Coruña, partido más destacado en la jornada MAT.
Será el domingo a las 12 del mediodía en la jornada 19 de Primera Federación. Mañana dos partidos adelantados, ambos a las 5 de la tarde. Sanse Celta B y Alcoyano Castilla. Para el domingo a las 5 queda el Unionistas Rayo Majadahonda.
Gracias, Laura. Cerramos aquí el partido de la una. Os quedáis con el punto sobre la historia. Más deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque. Hasta el lunes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.